voy a recordar a todos los oyentes que se van incorporando a esta hora, a este programa especial de la cadena COPE, a este tiempo habitual de la linterna, que a las 7 y 6 minutos hemos tenido fumata blanca y por lo tanto...
Yo lo que sí recuerdo de hace 8 años es que el protodiácono, que era un cardenal chileno,
¿cómo
se llama? Medina, el cardenal Medina, hizo un silencio valorativo verdaderamente inquietante, o sea, porque empezó un suspense después de decir todos estos títulos de
Anuncio Bobis,
eminentísimo, un reverendísimo, y se quedó ahí y que todos estábamos, por favor, que lo diga ya. Vamos a ver si el cardenal Thoran, que es francés y por tanto, pues me imagino con una mente más racionalista y un poquito no tan latina, pues lo dice sin tanta pausa valorativa.
Pero vamos ya camino de los 50 minutos.
Hace 8 años, ¿no? Si me permitís.
Sí,
si me
escucháis, te escuchamos perfectamente y sabemos que eres Faustino.
Hace 8 años, efectivamente, tardó 55 minutos exactamente. O sea que estamos.
Pues estamos en la hora, ¿eh? Estamos ahí.
Exacto,
¿eh? Estamos
sí, ahí, vamos a tardar porque ya he repetido que va a la capilla un momento y no sabemos cuánto tiempo estará con nuestro señor.
Sí, José Francisco.
Y yo estaba allí cuando se anunció precisamente el nombre de Joseph Cardenal Ratzinger. Estaba allí en Roma. Cardenal Ratzinger, y lo interesante es no solo la explosión, sino las caras de quienes te rodeaban, las caras de sorpresa, de admiración, de novedad. Un nombre que habíamos escuchado muchas veces, cualquier nombre de los cardenales que hayamos escuchado muchas veces, ahora va a sonar de nuevo,
pero
de
los
forma
rostros,
nueva.
Los rostros de la gente sencilla, bueno, pues todos expresan alegría. A mí me gustaría ver otros rostros cuando salga el nombre.
Por ejemplo.
No me hagas hablar.
No, pero, por ejemplo, ahora mismo el Papa Emérito estará viendo la televisión, estará siguiéndolo.
Bueno, está rezando, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Lombardi ha dicho que lo estaba siguiendo, que así se lo ha explicado el secretario Don Georg Ganswein, y que lo estaba siguiendo por televisión. O sea, pues bueno, yo no tengo otra información que aportar. Pero será así.
Saludamos también en esta mesa de la linterna de esta noche a Teresa García Nobleja. ¿Qué tal, Teresa?
Muy buenas noches.
¿Cómo llevas este rato?
Bueno, pues con mucha emoción, ¿no? Venía oyendo ahora la radio los sonidos vuestros, precisamente de la plaza, que se retransmiten por las ondas, y es impresionante los vivas al Papa cuando nadie sabe quién es el Papa. Bueno, solo los
y ya estamos con
o sea,
él.
Qué institución, qué fe verdaderamente la del pueblo cristiano vitoreando a un señor que no sabe quién es. Así que claro, sí, dentro del 115, pero pues, en teoría puede ser cualquier.
Fíjate que en el fondo, pues a Pedro no era un Superman, no era un gran intelectual, no era un noble, no era un guerrero, era un humilde pescador de Galilea, cuyo único mérito, si se puede hablar así coloquialmente, fue confesar el amor al Señor de una manera apasionada, incluso cuando le había traicionado por cobardía, por debilidad. Y por 3 veces, pues tuvo que confesar, más que los demás, como le dijo Jesús, más que otros, me amas más que estos, y Pedro, que estaba lleno de humillación, pues porque había tocado su debilidad humana, dice, pues sí, Señor, yo no sé cómo, tú lo sabes todo, tú sabes que es así. Y ese fue el único mérito que se le reconoce y que se conoce a San Pedro, otro currículum no tenía.
A mí me impresiona mucho leer en la lista de los papas, este es el 266, leer en la lista de los papas que Benedicto IX fue papa 3 veces, y 3 veces tuvo que pasar por la aceptación. Después de él vino Silvestre III, luego fue él otra vez, después otros 2 más, y eso significa que en la historia de la Iglesia ha habido pues muchas vicisitudes, muchos acontecimientos, y sin embargo la sucesión apostólica ha permanecido, como decía José Luis Restán, desde Pedro.
Sí, recordaba Benedicto XVI que la primera sede de la Iglesia fue el propio cenáculo, ¿no? O sea, de alguna manera yo creo que ahora en el interior de los muros donde se encuentran los cardenales y el nuevo Papa, yo creo que se debe estar viviendo algo parecido a ese espíritu de que efectivamente el Espíritu Santo ha soplado y bueno, es otra etapa de la Iglesia y el mundo está expectante, ¿no? Verdaderamente la Iglesia está viva y es joven, ¿no? Como también decía Benito de Cid cuando fue elegido.
Nos van a dar las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Estamos contando que tenemos Papa. No sabemos quién es, pero la noticia es que tenemos Papa y lo hemos sabido a través de la fumata blanca de las 7 y 6 minutos. Siguen los vivas al Papa en la plaza de San Pedro. Como decía Teresa García Nobleja, te está dando vivas al Papa y no sabemos quién es, pero le están dando vivas al Papa. Y
es
además,
que da igual, porque ya
en un
es
español,
Pedro.
Un español
ahora mismo ya da igual
nítido,
que se llame como se llame, que su nombre hasta ahora, porque ya es Pedro para la Iglesia, para el pueblo fiel, normal, que ha estado rezando en las vigilias de las parroquias, yo que sé, un Padre Nuestro hoy, cuando se ha acordado del cónclave, lo que uno se acuerda en medio del trajín diario, ¿no?
Y, claro, y ahora ahora tampoco nos importa ni la nacionalidad, es decir que
cuando lo sepamos nos interesa.
Sí,
bueno,
sí,
claro.
Sí, pero
que es secundario.
¿Me dejáis deciros un dato desde la sala Estampa?
Por favor, Paloma,
la
uno o los que quieras.
De Twitter de Ángelo Escola ha desaparecido.
Bueno, eso se va a interpretar de todas las maneras.
Bueno,
posible.
Pues nada. Pero ahora
ha desaparecido solo la de Ángelo Escola, solo esa.
Estoy en ello, de los cardenales que tuitean, es el único que acaba de borrar.
Porque es el primero que ha buscado.
Claramente. Hay que empezar por la A.
Ah, bueno.
Luis.
Ah, bueno, pues nada. Bueno, pues nada. Ahora lo veremos. ¿Para qué vamos a correr si hemos aguantado tanto?
No, pero es un dato.
Es un dato que aporta...
Es 2.0 esto totalmente.
Sí, es un dato que aporta Paloma García Ovejero.
De todas maneras, antes estabais diciendo esto, estábamos insistiendo esto de que la gente aplaude y está contenta realmente, y no hay nada inducido, porque ahí no hay ningún maestro de ceremonias, ningún disc jockey, ningún DJ de estos que esté animando a la multitud. La multitud...
José Luis, llevamos más de 40 minutos y de constante aplausos, constantes vítores, no ha decaído en ningún momento. Es decir que está pues siendo realmente impresionante.
Pero no, te digo cuando se den las luces del balcón.
Lo que iba a decir es que Benedicto XVI nos dijo en la última audiencia que tuvo lugar en San Pedro que realmente el Papa pertenece a todos, es de todos. Hay un acceso directo, si queréis, misterioso, único, de cualquier fiel cristiano, del último fiel cristiano a Pedro. Esto tiene un aspecto psicológico, tiene un aspecto afectivo, tiene un aspecto sentimental, tiene un aspecto teológico realmente. Y luego tiene un aspecto concreto, y es que los cristianos del mundo escriben, como decía el Papa, a mí me escriben los grandes de la tierra de vez en cuando, pero también me escribe la última persona con sus sufrimientos, con su pena, con su dolor, porque busca esta piedra que sostiene el edificio, que esto es Pedro, se llame como se llame.
Yo querría también decir que el silencio no aplaude, pero las monjas de clausura que han estado rezando por el nuevo Papa para que el Espíritu Santo a la hora de la aceptación le dé fortaleza, esa es otra manera muy importante de comunión, que no se ve, que no aparece, que no hay banderas, que no hay gritos, y sin embargo es una oración por el Papa que ya ha salido, ellas han estado rezando para que el Señor le diera fortaleza para aceptar.
Bueno, decía Paloma que ha desaparecido, por aquello del juego casi de los equívocos, que ha desaparecido la cuenta de Twitter de Escola.
Pero sí, tengo que matizar, fue el viernes, ¿eh? Me he emocionado yo también. Estaba haciendo repaso de cardenales.
Desapareció
el viernes, cuando empezó el conclave.
Entonces no digo yo lo que iba a decir.
No lo digo.
Yo iba a decir que...
Os he dicho que no corráis.
Claro, yo iba a decir que hay muchas banderas de Brasil, ¿eh? En la plaza de San Pedro.
Y españolas.
Españolas también, pero yo creo que ganan las de Brasil, ¿eh? Fíjate lo que
pregúntale
te digo.
A Araquistain a ver si ve las banderas.
Muchísimo brasileño por el mundo.
Pregúntale a José a ver si ve las banderas ahí en la plaza
de
San Pedro.
Ese era el siguiente destino al que quería llevaros, a esa plaza de San Pedro donde se encuentra José Antonio Araquistain, que está viendo banderas de todos los colores. José Antonio.
Perdonadme lo de antes, pero es que hay un... Bueno,
no es fácil, ¿eh? No es fácil.
Aquí en la plaza...
con la acumulación de gente, entre otras
yo
cosas.
Yo estoy en Pío XII, en la esquina con Vía Conciliación. Os puedo decir que siguen riadas de gente viniendo. Hay ciudadanos que estaban en Roma, son romanos, estaban en su casa y en cuanto han visto el humo blanco, pues han venido. Por ejemplo, Elena, que es de Sicilia y que estabas en casa, ¿no?
Claro, sí, estaba en casa mirando el ordenador y he dicho, ¿cómo puede ser que está pasando algo de muy importante aquí en Roma y que está cerca de mi pensamiento? Yo me quedo mirándolo por el ordenador. Entonces he salido y estoy aquí con mi perro esperando de ver el nuevo Papa.
Elena, que se ha traído a su perro bandido.
Claro.
Que tampoco se quiere perder este momento. O, por ejemplo, Patricia. Patricia es de origen chileno, pero es ciudadana también de Roma.
Sí, soy ciudadana de Roma. Estaba en el centro esperando... la noticia, me llamaron por teléfono, así que nos dirigimos directamente a la Plaza San Pedro para ver cuál será nuestro nuevo Papa.
Bueno, pues son testimonios de la gente que está aquí conmigo y que, como digo, sigue llegando y hay muchísimas banderas, la gente pues grita, hay muchos gritos de viva al Papa, gritos en español, Y bueno, pues todo el mundo expectante con la vista fija en el balcón que tengo enfrente.
Estamos a punto de cumplir, Juan Pablo, José Luis, una hora exacta. De hecho, son 58 minutos desde que comenzaba a salir el humo blanco.
Sí, sí, estamos a punto de cumplir la hora, sí.
Exacto, de la Plaza de San Pedro. Probablemente, solo probablemente, a esta hora el ya electo Santo Padre esté, lo hemos mencionado en varias ocasiones, en esa sala de las lágrimas. Pero yo creo que esta es, conviene explicarlo porque es una de las anécdotas más conmovedoras. Se le llama así porque es el primer lugar al que va ya el nuevo Papa como tal, y se le llama de esa manera porque la tradición dice que lo primero que hacen todos los nuevos papas cuando llegan a ella es llorar, entre otras cosas, imagino, José Luis, por la enorme responsabilidad que asumen en este momento.
Pues sí, lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos una versión muy directa y muy explícita de uno que pasó por esa sala, que se llama Benedicto XVI, que cuenta en su libro... Bueno, atención,
algo pasa.
Vamos, enciende la luz.
La luz.
Las 8 y 6 minutos, hace una hora, de la fumata blanca... Y algo pasa en la plaza.
Bueno, de momento digo simplemente que Benedicto XVI explicó que en esos instantes uno está tan preocupado por la ropa que se tiene que poner, la palabra que tiene que decir, etcétera, que le da poco tiempo para otras cosas.
Hay luz.
Porque vamos a recordar siempre, mnemotécnicamente, que ha sido elegido el 13 del 3 del 13.
La fecha va a dar mucho juego. Sí.
Adelante,
van
Roma, venga.
Van a clavar los 60 minutos, lo que dijo Lombardi.
Estamos en los 60 minutos ya.
A ver, es que Lombardi es un hacha.
Tiene información.
Tiene información.
Por eso es el portavoz.
Bueno, vamos a ver si
adelante.
Saluda. Todo indica que sí, que el nuevo Papa saludará. Aunque, José Luis, esta es una tradición que puso en marcha Juan Pablo II, es decir, que no tiene muchos años.
Así es. Ese balcón, esos balcones con luces, son la Capilla Paulina, donde los cardenales se revestían para ir a la Capilla Sixtina. Es decir, que ahí está también al lado el Santísimo, en el altar mayor de esa capilla.
Estamos viendo concretamente, por lo menos aquí desde el centro donde está el Padre Lombardi, donde está el portavoz, los balcones de la Logia Central. La Capilla Sixtina Paulina son en el lado del Palacio Apostólico, donde se asoma el Papa, es decir, el Ángelus, donde este
pero,
domingo.
Pero esa logia es la Capilla Paulina.
La inmensidad de gente que ocupa ahora mismo la Plaza de San Pedro. Bueno, yo creo que todo el mundo lleva una cámara.
Y la de Pío XII.
Los flashes no dejan más que iluminar esta noche. Por cierto, Juan Pablo, ahora ya sí, noche muy, muy cerrada.
Aquí también, ¿eh?
Hombre.
Aquí también.
¿Y cómo luce la Basílica de San Pedro?
Es impresionada, ¿eh? Es una belleza.
Sobre ese cielo oscuro. Realmente, en cierto modo, para un cristiano, Roma siempre es también su ciudad. Antes preguntabais a una que era chilena, pero también ciudadana romana. Y te decía, en cierto modo, cualquier cristiano tiene en Roma su casa. Y esto no es literario. Esto un hombre como Newman, cuando todavía no se había convertido al catolicismo, lo comprendió perfectamente. Esa nostalgia de Roma. El alcalde de Roma, lo acabamos de ver ahí.
Sí, era lo que iba a decir. Acabamos de ver al alcalde de Roma. Hay que recordar que ya el nuevo Santo Padre es también el obispo de Roma, además. Por eso para ellos es, digamos que algo todavía más especial, si es que cabe.
Y nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Romano.
Claro.
Sí, sí. Oye, ahora sí que ya son momentos de nada, de esperar casi segundos. Todos miramos fijamente a ese balcón. Fíjate, yo estaba recordando ahora cuando llegamos ya el equipo de enviados especiales, lo primero que vimos al poner el pie en la Plaza de San Pedro era cómo ultimaban los preparativos para esta imagen, para el balcón. Los vigilantes del fuego, que llaman aquí a los bomberos, estaban subiendo todos los elementos para que veamos tan lúcida esa imagen como la estamos viendo ahora.
Estaba pensando cuántos católicos en el mundo, en diversos lugares del mundo, por su fidelidad precisamente al sucesor de Pedro, en diversos momentos de la historia, han sufrido especialmente persecución o marginación. Pienso en los católicos de China, por ejemplo.
¿Cómo se van a enterar?
Que por ser fieles al Papa, precisamente, no solo por ser fieles a Jesucristo, por supuesto, pero por ser fieles a Pedro, a quien Jesucristo encargó ser el cimiento y la roca de su iglesia, sufren persecución a día de hoy en uno de los gigantes más desarrollados de nuestro mundo. Y bueno, los que en la época comunista sufrieron en Ucrania y en otros países del este por ser fieles a Roma cuando se les invitaba a tener una vida más o menos normal y cómoda, sí aceptaban una iglesia de tipo nacional, una iglesia independiente. ¿Cuántos cristianos a lo largo de la historia por esta fidelidad a un hombre no al hombre, a Pedro, al ministerio de Pedro encarnado en una persona, han sufrido porque sabían lo que estaba en juego. Es que es una cosa grande.
Estos mismos días un individuo decía que lo que calificaba de papólatras, yo desde luego me identifico si es así con ese término, por decir que, porque decimos que el Papa es vicario de Cristo, siervo de los siervos de Dios, sucesor de Pedro. Bueno, pues cada uno que piense lo que quiera, si por eso somos papólatras, pues benditos a Dios, ¿no?
A ver si es posible que consigamos
Papa, no lo somos, pero
volver
no lo somos.
A la plaza que está llevado al bache dentro de la plaza, y ha habido ese momento en el que todo el mundo ha gritado, pero ha vuelto el silencio, ¿no?
Falsa alarma, sí, sí.
Eva.
Sí, hay cierta normalidad, digamos, está todo el mundo expectante porque, como habéis venido contando, se han encendido todas las luces de las ventanas de aquí de San Pedro. Estoy acompañada de una religiosa argentina.
Hermanas de la Caridad de Santa Juana Tida Touré.
¿Ha vivido usted alguna vez la elección de un papa así tan de cerca?
No, es la primera vez, así que estoy muy emocionada, sobre todo por esta experiencia de pueblo, de este Dios que está en medio del pueblo, de esta experiencia del Espíritu. Yo pienso que esto es lo que nos ayuda a seguir creyendo y a caminar juntos, ¿no?, con el Papa y con todos, como Iglesia, como pueblo de Dios.
Pues como esta religiosa argentina que ha venido acompañada con otras hermanas de su congregación, pero que de otras nacionalidades, está todo el mundo muy emocionado, como decimos, y esperando a ver si por fin se abre ese balcón.
¿A qué distancia está del balcón, Eva?
Ay, pues más bien de la mitad para atrás.
De la mitad para atrás.
Saca el metro. He llegado a estar más cerca, pero es que las comunicaciones son malísimas y tenemos que estar en un sitio determinado para que se nos pueda escuchar.
Pero tienes buena visión, ¿no?
No, muchísima, muy buena, sí.
Directa.
Aparte que hay unas pantallas que facilitan también, ¿eh?
Ah, perfecto, perfecto.
Bueno, pues más gente, seguimos cada vez más. Es increíble que quepa más gente
y
en esa
plaza. Y cuanto más tarde, más gente.
Da la sensación, sí, da la sensación de que cambia un poco los sentimientos que se respiran en esa plaza. Hace unos instantes era más de expectación, de mucha alegría. Ahora me da la sensación, están algo más quietos, la sensación de que son nervios.
Hay que guardar las energías.
Exacto. No, pero sé que las comparaciones son odiosas y seguramente en este caso más. Pero lo de la ovación continuada, ojo, que hay movimiento. Bueno, lo de el balcón. Lo de la ovación continuada, digo lo de las comparaciones.
A ver.
Hay movimiento.
Sí, hay sombra.
Hay muchísimos aplausos. Se mueven las cortinas.
Este es el puerto diácono, sí, tranquilos. Sí.
Tras 8 y 11 minutos, yo creo que efectivamente
se acerca.
Es cuestión casi de segundos.
Narramos desde Roma, compañeros.
Ya lo de la ovación que decía. Se abren las cortinas y de inmediato vamos a conocer ya el nombre del nuevo Papa. Paloma.
Os anuncio una gran alegría, tenemos Papa, eso es lo primero que vamos a escuchar en latín. Ya hemos visto, está el cardenal Turán, protodiácono. Él no es, eso está claro.
Con un micrófono que le acerca, no vamos a escuchar. Anuncio vobis, gaudium magnum, habemus Papa.
Eminentissimum, ac reverendissimum dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
El cardenal Bergoglio es el nuevo papa.
De Buenos Aires, el nuevo papa habla español.
Bueno, nos hemos quedado.
Bueno.
Ya terminados, ya lo he dicho.
Sí, el nombre.
El nombre con el que va.
A ver, silencio.
¿Se ha oído?
No se ha oído el nombre.
El nombre es Jorge Mario Bergoglio, sí. Arzobispo de Buenos Aires, Argentina, ordenado por los fieles del rito oriental, residente en Argentina, nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936.
Tiene 76 años.
Le creó cardenal Juan Pablo II en el consistorio del 21 de febrero de 2001.
¿Y qué nombre se ha puesto?
Amigo, eso lo tiene que anunciar.
Ya lo ha anunciado, pero no lo hemos oído.
No nos hemos enterado.
Yo creo que no lo ha dicho.
Yo
creo que no lo ha dicho.
No lo hemos entendido. Si lo ha dicho Turán, no se ha oído.
No. Pero vamos a ver si lo averiguamos.
Que el nuevo papa es argentino.
Bueno, es
quizá lo pueda decir él.
Es un jesuita. Es una noticia importante. El nuevo papa es un jesuita. Esto desde el punto de vista histórico y un hispano.
Y un hispano.
Y de 1970 a 1971 estuvo en Alcalá de Henares. Aquí, en nuestro país,
En la residencia de los jesuitas.
Bueno, yo creo que se puede decir, sin miedo a equivocarse, que la sorpresa es mayúscula, que no en ninguna de las quinielas así llamadas que hemos manejado y que se han manejado estos días el cardenal Bergoglio estaba, existe la noticia de que en el anterior cónclave sí fue una persona que cosechó un número importante de adhesiones, ciertamente, corría la especie, que no sé hasta qué punto, ¿verdad?, de que él había pedido que por favor no se le votara, efectivamente, y es una grandísima sorpresa que Bergoglio, por edad y por lo que sabíamos, sea el elegido. Es que ahora, vamos, esta es la realidad. Si no decimos esto, pues no decimos. Y bueno, un papa que habla español, aunque sea más bien rioplatense, pero es así.
Bueno, pero su lengua madre, y es lo que aquí en la sala estampa todo el mundo comenta, su lengua madre es el español.
Bueno, claro. Parece que es Francesco, ¿eh? El nombre del pontificado va a ser Francesco, que sería Francesco I.
Parece que se está oyendo la palabra Francesco, ¿no?
Francesco I, sería Francesco I el nombre de este pontificado.
Esa sí que era una hipótesis que se manejaba porque todos daban por hecho que el nuevo papa tendría que ser un hombre humilde como San Francisco de Asís, y era un nombre que siempre ha estado en las quinielas, en el sentido de que nadie hasta ahora había osado llevar el santo más italiano, el más italiano de los santos.
La evocación de Francisco de Asís es la evocación de la reconstrucción de la Iglesia, sí, que es el mandato del Señor en San
Damián. Permitidme solamente una cosa. Esto demuestra hasta qué punto los periodistas, empezando por mí, hemos estado en la higuera. Y cuando decíamos, no hay que hacer quinielas, todo es posible, ¿hasta qué punto era verdad esto? Porque verdaderamente creo que es una grandísima sorpresa. Claro, eso hay que decirlo.
José Luis, y el hecho de que haya elegido ese nombre, Francesco, que es primero, también es una muestra de la personalidad con la que comienza este pontificado, ¿no?
Bueno, vamos a esperar si él lo quiere explicar, esperemos que nos lo explique y también podremos valorarlo, pero hasta ahora, lo dicho por mis compañeros aquí, evidentemente Francisco de Asís es uno de los grandes santos que reconstruyen, que regeneran la Iglesia en un momento de dificultad, evidentemente, rompiendo muchos esquemas, rompiendo muchas inercias, y sobre todo ese aspecto de repara mi Iglesia que él escuchó al crucifijo de San Damián.
Es el primer papa que viene de Hispanoamérica también.
¿También?
En toda la historia de la Iglesia. Es decir, que se salió de Roma, se salió a Italia, se salió a Europa y ahora viene del continente americano.
Sí, habría que recordar en estos momentos a los misioneros, tantos misioneros españoles que llevaron, españoles y de otros países, pero fundamentalmente españoles, llevaron la fe a América. Bueno, pues este es un hito también en la historia de la Iglesia muy importante, ¿no?
Un dato interesante de la figura del nuevo papa, del que era anteriormente cardenal arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, es que en la época dura de la crisis, incluso de la crisis, de la crisis eclesial del posconcilio, y una crisis que afectó y azotó duramente a las órdenes religiosas, también en América Latina y también a la Compañía de Jesús.
Él era provincial.
Él era provincial y fue de los pocos provinciales que allí permanecieron y que ayudaron a una regeneración y a una revitalización de esa vida religiosa que pasaba por momentos difíciles. Y Bergoglio fue conocido por eso. Y luego también una figura importante en Argentina como líder y cabeza visible de una Iglesia que ha tenido que afrontar últimamente, sobre todo, gobiernos con una agenda laicista bastante dura para lo que es habitual en la América de habla hispana, con una religiosidad popular muy viva todavía.
Hay un dato, José Luis Restán, que llama la atención a todos los que estamos descubriendo ahora el pasado de Bergoglio, que es que fue ordenado por el rito oriental. Cuando fue, no pudo contar con un consistorio ordinario en su rito, y además fue canciller de la Universidad Católica Argentina, y además, y este es el dato que todo el mundo a estas horas subraya, fue el relator general adjunto en la 10ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos en octubre de 2001.
Podemos saludar hasta ahora a José Luis, a un colaborador habitual de la cadena COPE,
sí,
periodista Esteban Pitar, ¿no?
Pues efectivamente, y me imagino que Esteban, como argentino y como católico, tiene en estos momentos un impacto y una conmoción muy especial. Muy buenas noches aquí en Madrid. En Argentina no sé qué hora tenéis ahora mismo, estoy un poco descolocado.
Ah, si está descolocado, bueno, te imaginas yo.
Sí, sí, me imagino.
Son las 4:15 de la tarde, es el día más importante de mi vida. Encima yo acabo de llegar con mi primer hijo recién nacido del sanatorio acá a casa, no lo podemos creer.
Bueno, ha llegado un hijo con un papa debajo del brazo.
No, no, es impresionante, sí, papá con un papa argentino, no lo puedo creer.
Oye, ¿cómo se está viviendo allí esta noticia? Me imagino que habrá sido una sacudida impresionante.
Y mira, yo estoy aquí en mi casa todavía, y lo estaba intentando seguir por la RAI, porque dije, no van a conocer los canales locales de quién va a ser elegido papa. Mucho no pude ver todavía, pero escuché algún que otro grito aquí por mi casa. Es que es una persona muy cercana, una persona muy llegada, es muy fácil de contactar. Era yo, mi emoción más grande, pues yo hace una semana y media, dos, un amigo en común con él me dice, no, está muy nervioso, me canceló una... Pues, y bueno, le mandé un mail para decirle, cardenal, estamos rezando por usted, lo que sea, y me respondió. Es decir, es una persona, y no porque eso sea alguien importante, porque cualquier persona que le escribía, él respondía. Una persona de una sencillez, una llegada, como te digo, a las personas a los que lo hemos conocido, nos ha marcado. Y vamos, es una alegría inmensa cuando dijeron ahí, Latin Giorgio, yo dije, habrá otro Jorge. Y bueno, bendito sea Dios, no sé si había otro, pero le tocó a nuestro cardenal, a nuestro arzobispo.
Oye, Esteban, si quisiéramos, para los que no conocemos demasiado al cardenal Bergoglio, a quien ya es nuestro nuevo papa, ¿qué rasgos fundamentales de su sensibilidad eclesial, del tipo de concepción que él tiene también de este momento histórico que vivimos, nos puedes aportar, que nos den algo de luz?
Y yo creo la humildad, la sencillez. Uno ve en la tipografía, la letra con la que él firma sus cartas, una letra diminuta, es decir, a él no le interesa, nunca le interesó ser conocido, es muy difícil que él dé entrevistas, lo habíamos intentado hace un par de semanas para la COPE.
Lo sé.
Pero es una persona que, de una sencillez abrumadora, un perfil muy bajo, una persona muy concreta con las palabras, una persona muy cercana a la gente que sufre, una persona que, por ejemplo, cada Semana Santa va para el rito del lavado de pies a sanatorios donde hay enfermos, a prisiones, un tipo que conoce las calles, conoce la villa, una persona que se lo podía ver hasta hace poco tiempo y seguramente lo sigue haciendo, viajando en colectivo, no viajando en autobús como cualquier otro, un tipo muy llano, en el diálogo personal, por ejemplo, yo me acuerdo una vez yo tenía un problema, envié un correo, me llamó al día siguiente y me dice, hola Esteban, señor Esteban, sí, habla el padre Bergoglio. Él será cardenal, por supuesto, y habla del padre Bergoglio. Yo creo que esa anécdota es la que más puede llegar a pintarlo. Él es padre.
Está a punto, Esteban, pintado, no quisiera interrumpirte, pero está a punto de salir.
Han cerrado por completo los visillos de ese balcón en la plaza de San Pedro.
Francisco primero,
las sombras.
El cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Punto a punto.
Pues ya se abre.
Y ya le vemos. Saluda. No lleva nada más que la sotana blanca, la esclavina y el solideo. Ningún ornamento. Esto sí que es inédito en la historia del balcón de la Plaza de San Pedro.
Hay que destacar cómo mira a la Plaza de San Pedro con el afecto con el que está recibiendo esos gritos y esos vítores, la cara de sorpresa también.
Yo creo que
la cara de admiración,
yo diría como de responsabilidad, de haber sido elegido,
fijaros que
tomado.
La imagen de Benedicto XVI que abría los brazos, él mantiene los brazos pegados al cuerpo,
no se mueve
y observa.
Es que están tocando el himno del Papa
y está un poco en posición, digamos, de respeto.
Ese es el de Italia,
ese es el de Italia,
es el,
sí. Italia.
Es el obispo de Roma, no lo olvidemos.
Y ese sencillo pectoral es una cruz sencilla de una visita pastoral.
voz.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Hermanos y hermanas, buenas tardes.
Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma.
Sembra che la missione del conclave era dare un vescovo a Roma.
I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Están dispuestos a ir hasta el fin del mundo.
Vi ringrazio l'accoglienza.
Os agradezco la acogida.
La comunità diocesana di Roma al suo vescovo.
Della comunità diocesana di Roma.
E prima di tutto.
Gracias. Y lo primero de todo.
Prima di tutto.
Lo primero de todo.
Vorrei fare una preghiera.
Querría hacer una oración.
Por el nuestro vescovo emérito Benedetto XVI.
Por nuestro obispo emérito Benedicto XVI.
Preghiamo. Tutte insieme
todos juntos,
per lui, perché il Signore lo benedica
e
la Madonna bendiga, lo custodisca.
Y la Virgen le cuide.
Padre nostro,
Padre
che
nostro.
Sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria,
piena
di grazia, il Signore è con te, benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al
gloria.
Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso,
e ora?
Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo,
obispo e pueblo.
Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese.
In la carità di tutta la Chiesa,
di fratellanza, d'amore.
Un cammino di fraternità, di amor.
Di fiducia fra noi.
Di confianza entre nosotros.
Preghiamo.
Recemos.
Sempre per noi. L'uno per l'altro.
Sempre per nosotros. El uno por el otro.
Preghiamo per tutto il mondo.
Recemos por todo el mundo.
Perché ci sia una grande fratellanza.
Para que sea una gran fraternidad.
Vi auguro che questo cammino di chiesa,
que este camino de iglesia,
che oggi incominciamo,
che hoy comenzamos,
che mi aiuterà il mio cardinale vicario,
en el que me ayudarán mis cardenales vicarios,
sia fruttuoso per la evangelizzazione,
sia fructífero para la evangelización,
bella città,
de esta bella ciudad.
Adesso
e ora
vorrei dare la benedizione, ma prima,
la
prima
la primera,
vi chiedo un favore.
Antes,
prima che il vescovo benedica al popolo,
antes de que el obispo bendiga al pueblo,
vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera
del
popolo
rece al Signore para que me bendiga. La oración del pueblo pidiendo la bendición para su obispo.
Facciamo in silenzio questa preghiera di voi.
Hagamos en silencio esta oración de vosotros para mí.
Es profundamente evangélico.
Bueno, realmente un
profundamente
comienzo,
evangélico.
Un comienzo
novedoso
con respecto a la historia. Ya comentaremos.
Sí,
las muchas
tiempo.
Cosas.
Tenemos
las muchas
tiempo,
cosas.
Tenemos tiempo.
Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione
la
a mezzo
sola,
della radio,
nuovo Papa,
della televisione, e delle nuove tecnologie di comunicazione concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa.
Santo Padre, y también a todos los que le siguen a través de la radio, de la televisión, de las nuevas tecnologías, les concede la indulgencia plenaria.
A guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
Paz y unidad a la Iglesia en todo el mundo.
Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà.
A tutti gli uomini e donne di buona volontà, questa benedizione.
Santi Apostoli Petrus e Paulus, decorum potestate et autoritate confidimus, ipse intercedan pro nobis ad Dominum.
Todos los santos de la Iglesia Universal intercedan por nosotros.
Precibus et medicis Beate Maria Semper Virginis.
También la Virgen María.
Beati Michaelis Arcangeli.
Beati Ioannis
Baptiste.
San Juan Bautista.
Santorum Apostolorum Petri.